Hola, bienvenidas y bienvenidos a Modelando Videojuegos, capítulo 85. Estás escuchando el podcast programa de radio dedicado al mundo del modelado 3D para videojuegos. Aquí semanalmente hablaremos de todo lo referente al software de modelado 3D, la animación, el texturizado, el ungrapping, los efectos de partículas, los renders, los motores de videojuegos y muchísimo más en ruby3d.com. Estamos a viernes 23 de febrero del 2018 y otro capítulo más. Tratamos los temas de candente actualidad en el mundo del 3D. Hoy va a ser de videojuegos exclusivamente. También en este capítulo no va a entrar, lo vamos a publicar el lunes. Os hablaré de Make Human, el programa específico para crear personajes de forma automática. También os incluiré una pequeña reflexión y una impresión sobre un videojuego que he jugado esta última semana y que será sorpresa, os tocará escucharlo el lunes. Ya sabéis que en el capítulo anterior os dije que pasaba de un podcast diario a uno semanal. Hoy viernes iba a haberos publicado toda esta programación en un programa un poco más largo, pero voy a tratar de adelantaros las noticias 3D de la semana, que más bien serían noticias de videojuegos o las novedades videojuegiles. Y para este lunes, estad tranquilas y tranquilos que tendréis el resto del contenido. ¿Por qué lo he separado? Porque si no, no iba a llegar. Lo he estado posponiendo esta semana por ciertos motivos que tampoco vienen al cuento contar. Y pues quería que ya tuvieseis algo para escuchar y para el lunes pues lo voy a preparar. Según vaya gustando este nuevo formato, pues me lo podéis ir comentando, si os parece así mejor, si lo preferíais más diariamente, aunque a mí me cueste un poco más y quizás no tenga la repercusión que igual trato de buscar. Estoy un poco probando nuevos formatos, a ver con cuál os engancho más, con cuál de ser meros escuchantes a oyentes. El escuchante es el que está ahí pendiente de todo lo que dices, a ver en qué te equivocas. Es como alguien que está en una habitación a tu lado observando todo lo que haces, y ahí pasa a ser oyente, que sois todos vosotros que me seguís diariamente. Muchísimas gracias por seguirme tanto en iVoox como en iTunes o en ruby3d.com, que ya veo que ahí también interactuáis bastante escuchando todos estos capítulos. Así que ya vamos ya con las novedades 3D o de videojuegos de la semana. Ya me diréis por las redes sociales cuál os parece mejor. Así que dentro audio. En estas noticias 3D de la semana abro la sección con una noticia de un seguidor y un oyente del programa. Su cuenta de Twitter es Irregular Hunter. El nombre no lo digo porque es un poco largo. Nightmare Seed Terror de Molino Tarren. Entonces, en su Twitter había puesto esta noticia, y es que han creado un corto con Unreal Engine 4, y él decía que, ostras, una película hecha totalmente con este motor, ya son usados los motores de videojuegos para hacer cine. Y si ampliabais la noticia, está en unrealengine.com, nos desvela que este corto llamado Al-Hayar and the Legend of Markhor es el primero producido íntegramente en Unreal Engine 4. Está realizado por un estudio pakistaní llamado Wall Studios. Si veis un poco el corto, se parece un poco a las películas de Pixar, donde pues vemos a un niño y una especie de Bambi chiquitín con otro tipo de animales que le acompañan, y que pues tiene mucha muy buena pinta, ¿vale? O sea que echadle un ojo, me recuerda un poco a Kung Fu Panda por esa estética, o Edad de Hielo, o sea que fantástico. Podéis ver un poco la entrevista, pone que dura 100 minutos el corto. Más bien sería la película, y se ha desarrollado entre 45 y 50 personas. Así que, bueno, que ya sabéis que os hago caso a los Twitter y cualquier noticia que tengáis yo os voy observando. Vamos con la siguiente noticia, que en esta ya me enrollo un poco. Hay un videojuego que se ha vuelto popular, no, lo siguiente en China, y trata de una rana viajera solitaria que ha provocado una auténtica fiebre en China, provocando que se descarguen 30 millones de descargas solo por saber la vida de este simpático anfibio. Y es que nuestra principal misión consiste en prepararle la mochila para sus aventuras y esperar su regreso. Está creado por una chica de 26 años y sin conocimientos de programación, que se propuso como meta hacer un videojuego de estos que permitiesen amar y que no requiriese de mucha concentración. La gracia que tiene este juego, llamado Tabi Kaeru, es que apenas hay interacción, como os decía, por parte del usuario, siendo el único fin recolectar tréboles en el jardín de su guarida para poderlos canjear por objetos como tiendas de campaña, amuletos o comida para prepararle a este simpático anfibio la mochila en cada excursión que realiza. Y es que nosotros simplemente somos meros espectadores, que como una madre, como cuando su hijo se va a una excursión o se va de Erasmus o a cualquier viaje al extranjero y espera noticias de esta, nosotros estaremos ahí pendientes cada vez que la rana esté viajando. Nos mandará postales con fotografías de sus viajes y recuerdos por los lugares que ha visitado, porque es que la rana pues no sabremos cuándo volverá a visitarnos y nos traerá pues esos recuerdos de por todos los sitios que ha pasado. Además, ha jugado con un factor social, y es que los usuarios han dedicado esta semana, desde que se ha lanzado, a compartir por las redes sociales pues qué han hecho sus respectivas ranas, o si se encontraban preocupados de que oye, mi ranita ha pasado unos días y no tengo noticias de él, a ver si le ha pasado algo. Así que es un paso hacia adelante sobre las mascotas virtuales, como ya hicieron los Tamagotchis, y ya sabéis que eran esos dispositivos, no eran táctiles, todavía eran con botones, que tenían una pantalla de LCD, de cristal líquido, donde teníamos una mascota que le teníamos que alimentar, limpiar la caquita, ducharles. Luego también salieron los Digimon, que eran dos que se interconectaban y que podían luchar, hasta recientemente el videojuego Pou, que era esa patata o triángulo marrón que entraba hasta en la cocina. O sea, era ya un Tamagotchi hiper vitaminado. Además, los analistas han aplaudido este juego porque es que atrae a un público muy dispar y para nada familiarizado con los videojuegos. En este podcast os dejaré las notas del programa en enlace. La siguiente noticia es un videojuego que han sacado que ofrece como recompensa, ojo, un Bitcoin a quien supere el videojuego. Y es que la empresa que se llama Jane Ross Collective, con su videojuego, lo que se trata es de superar 24 laberintos con acertijos, en el que deberían colaborar la gente, si quieren, para poder resolverlo o hacer trampa. Se parece un poco a un libro que os mencioné recientemente y que puede que os guste o os suene, que van a hacer una película. No os quiero spoilear mucho porque la gracia es empezar a leer ese libro y decir, ostras, esto se parece a esto que estaba hablando Ruby. Seguimos con otra, esta es más retro, y es que la Nintendo 64 recibirá un nuevo videojuego 22 años después. Así lo ha confirmado un exitoso crowdfunding para un videojuego que pedían 16.000 euros y que han quintuplicado ya el objetivo alcanzado, ya superando los 70.000 dólares, y ahora me imagino que irán por muchísimo más. Se trata de un juego llamado 40 Wings, que salió primero para PlayStation 1, pero que nunca se llegó a publicar para la consola de la Nintendo. Sí que estuvo en sus tiempos anunciado para esta consola, pero se ve que por alguna circunstancia no se acabó realizando este port, o estaba realizado, pero por problemas económicos o de agenda, pues no se llegó a publicar. Y aún estáis a tiempo porque faltan 3 semanas para que acabe el crowdfunding. Lo curioso es que es un juego que he estado buscando un poco, porque no me sonaba para nada, y eso que yo PlayStation lo adoro y lo jugué muchísimo, pero no me sonaba para la PlayStation 1 este juego, y eso que la intro es muy animación, o sea, está muy currada, la intro está todo hecho en 3D mediante CGI, no es nada de hecho con el motor del videojuego, aunque bueno, en esa época no era así. Pero veo que salió casi a finales del 99, y en el 2000 ya sabemos que empezó a salir la PlayStation 2, todas las videoconsolas de 128 bits, así que yo creo que no pasó sin pena ni gloria. Además, las puntuaciones que veo no son una maravilla, pero ahí está. Los afortunados de una Nintendo 64 vais a poder jugar a este nuevo videojuego, que me recuerda un poco a Spyro the Dragon o Super Mario 64. Pero ahí está, como anécdota y curiosidad, está muy bien. Seguimos, el hijo de Gabe Newell presenta su videojuego llamado Fury. Gary, que es como se llama el hijo, y su padre, por si no sabéis quién es el fundador de la plataforma de videojuegos por excelencia online Steam, y la empresa Valve, que está detrás de Left 4 Dead o el famosísimo y el ansiado Half-Life, que ya sabéis que está ahí, pues es a ver si sale la nueva saga, pero veremos qué ocurre. El hijo pues ha comentado que su videojuego Fury sigo con mi inglés, será un first person shooter que combinará elementos con los MMORPG, ya sabéis, esos videojuegos de RPG de mundo online, abierto y online. Gary defiende que su juego se trata de un proyecto en el que se le da a la comunidad las herramientas necesarias para crear sus propias experiencias, como ocurre con Garry's Mod, que es este mod que se lanzó para el Half-Life 2, el videojuego Spore, que creo que es de los mismos creadores que los Sims, o Star Citizen. Y tenéis la noticia en areajugones.spore.es. Seguimos, esta va relacionada con los cómics, y es que si hace poco habéis visto la película de Black Panther, el guionista del cómic quiere un videojuego. Así lo titulaba Vandal en esta noticia, y es que tras el reciente éxito de la película de Marvel, el guionista llamado Evan Narcisse, así lo ha dejado patente en Twitter, anunciando de que estaría muy bien realizar un videojuego para Black Panther. Otra cosa es que se produzca, pero por mí, ojalá, ya que Batman necesitaría un poco de descanso para no acabar siendo tan cansino con tantas sagas. Por suerte, ya sabemos que Spider-Man está siendo desarrollado por los creadores de Ratchet & Clank o Spyro the Dragon, y tiene muy buena pinta. Seguimos por aquí, yo creo que ya estamos acabando, la penúltima noticia, y es que Google pretende entrar en el sector de los videojuegos. Ya sabemos que hace tiempo pues estaban con Google Play o la Play Store, Android, pues ahora están bajo un programa llamado Yeti, y es una plataforma de pago y streaming de videojuegos online desde la nube. Lo que llama la atención, además de las Google Glass, que fue de ellas, yo creo que ya no se sabe nada de las Google Glass, parecía que íbamos a poder ser super guerreros con ellas, pero yo solo lo he visto a gente pues con cierto nivel tecnológico que se lo cedieron, o las Cardboard de Google, esas gafas de realidad virtual acartonadas. Pues es que parece que por el medio de Information ha desvelado que estarían desarrollando una videoconsola que incorporaría un controlador de hardware. Y es que entraría con el paralelismo del móvil que sacaron, el smartphone llamado Pixel, la misma compañía. Y si a eso lo unimos el poder económico de Google, la afinidad por los proyectos paralelos que no paran de lanzar, y pues con la pasta que tienen no tienen ningún problema en cortar por lo sano con cualquiera que no les esté dando resultados económicos, no sería de extrañar que quisieran competir contra Microsoft, PlayStation o Nintendo. Esta noticia la tenéis en technonews.info. Y por último, Sea of the Thieves, el videojuego de Rare y Microsoft, donde éramos unos piratas del mar en un MMO, videojuego multijugador masivo en línea, que ya se anunció en el E3 el año pasado, pues parece que ya ha empezado a coger el ritmo con su primera beta. Y es que ya no han jugado nada más ni nada menos que 300.000 jugadores, haciendo que se popularice el boca a boca en esta beta cerrada y poco a poco apareciendo en YouTube como en Switch. No sé los términos de confidencialidad, si podrán desvelar información del juego o no, pero está desarrollado con Unreal Engine 4 y nos pondremos en la piel de un pirata que pues a bordo de un barco, este es un, os podría decir, un third person de pirata, no puedo decir shooter porque aquí tenemos una espada en la que podemos jugar tanto en solitario como acompañado. Las mayores bazas que han premiado de este juego es la libertad de acción, es que empezamos y estamos en un barco con las velas que tenemos que orientar, o una brújula y un mapa, en busca de tesoros. Podemos pelear contra otros piratas, si tenemos un barco más grande usar los cañones, y es inmenso, promete risas aseguradas, tiene un aspecto muy carto, muy desenfadado y divertido, además de la alta personalización de los personajes. Y por último, esta noticia pues la he extraído de eleconomista.es. Y hasta aquí las noticias de esta semana. Sé que igual habrán sido un poco breves, habréis echado en falta algo de 3D o impresión 3D o motores o algo relacionado con la industria del videojuego, pues me lo podéis hacer llegar en contacto @ruby3d.com, en Twitter @ruby_3d, en el Facebook también ando, o en ruby3d.com, ahí donde voy subiendo los podcasts, en iVoox como en iTunes. Espero que os haya gustado este nuevo formato, a ver cómo va quedando, y simplemente pues ya el lunes, en el capítulo 86, os mencionaré lo que os había desvelado aquí, Make Human, por un lado, por otro lado, un consejito de la semana, como hacía hace unas semanas, que todos los lunes os ponía una frase motivadora o una experiencia que había tenido. Me ha apuntado de un oyente que me dijo que hiciese un postmortem de un videojuego que hice yo, un poco describiendo qué hice bien o qué hice mal, os lo iré comentando. Y también desvelaré un videojuego que he estado jugando, que muchos ya os lo habréis atiborrado de horas, pero yo salió una prueba de varios días para poderlo jugar gratuitamente y le da una oportunidad, así que os contaré mi humilde experiencia. Así que sin más, como siempre os digo, feliz fin de semana y recordad salir al mundo exterior. Nos vemos.